Nuevamente estamos en No Necesito Terapia, sean ustedes bienvenidos en un formato igual, seguimos un poco distintos desde casa, porque pues ustedes ya saben, quédense en casa, el Omicron está allá afuera y si pueden quedarse en casa, háganlo como lo acabamos de hacer nosotros. ¿Quién nosotros? Pues por supuesto yo y más importante aún, Ani Pavía.
Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar al pendiente del podcast. Me llegaron mensajes de que cuándo el capítulo de la siguiente temporada. Incluso hasta me enteré por una seguidora que me mandó, ¡ya salió un nuevo capítulo! Antes de que ZDU lo anunciara, y yo, ok, están al pendiente, qué chido, neta, muchas gracias. Ya,
suscritos y todo, eso está perfecto.
Sí, cool. Y pues bueno, hoy les traemos un tema especial justo por el día de ayer. Hoy es 14 de enero, estamos grabando esto, pero ayer fue 13 de enero, fue el día mundial para la concientización sobre la depresión. Entonces creo que pues es un tema importante, ¿no? Para hacer conciencia, para quitar estigmas por ahí, pensamientos irracionales acerca de este trastorno. Entonces aquí se los traemos.
Creo que es importante sobre todo porque justo como mencionas, hay como estigmas bien gigantes alrededor de la depresión. Creo que ya llegaremos a ello, pero para mí es bien importante como ir desmenuzando, ¿no? O sea, al final muchas personas, ¿te acuerdas cuando más o menos? Bueno, yo me acuerdo que cuando ya estaba como en la prepa, ponle a lo mejor secundaria, no tanto todavía. Híjole, todavía sí estoy en esa barrera de poder decir no tanto. Ya, yo creo que ya en 2 años ya ahora sí ya va a ser como, güey, fue en la mitad de tu vida. Sí. Pero todavía no llego bueno, cuando yo estaba en la secundaria o en la primaria o en la prepa, era muy común que la gente dijera cosas como, ay, es que soy bipolar, jajajaja, ¿no? Es que estoy deprimida o estoy deprimido. Y simplemente era como una, pues era como una madre de güey, pues no, o sea, estás triste, ¿no? Y lamentablemente, pues eso no se quedó como en un dicho de niños, sino que pues como que fue avanzando, ¿no? Fue avanzando conforme nosotros fuimos creciendo. Se quedó con nosotros, más bien, esta creencia, esta forma de catalogar a la enfermedad, que a lo mejor ni siquiera era, ¿no? A lo mejor nada más estábamos tristes. Y es bien importante para mí decir, güey, pues, ¿qué es diferente entre la tristeza y la depresión? ¿O la tristeza es depresión? O sea, ¿estamos hablando de un sinónimo? ¿Es lo mismo? ¿O sí tiene implicaciones distintas?
Sí, fíjate que todavía es muy común, me ha llegado hasta en consulta, ¿no? Personas que comentan, es que he estado deprimida o deprimido, y analizamos un poco y resulta ser tristeza, ¿no? Que justo, no sé, en algún momento se empezó a ver a la depresión como una emoción, y no es una emoción, la depresión como tal es el trastorno. Hay ciertos síntomas, hay criterios en los que nos basamos para su diagnóstico. En cambio, la tristeza, esa es una emoción saludable, la sentimos. Por ejemplo, ante alguna situación que no nos gusta experimentar, alguna pérdida.
Me robaron el celular.
Ah, exacto. Me robaron el celular. Es irracional creer que nos vamos a sentir completamente, pues digamos, quizá el opuesto que se llega a ver, la felicidad, ¿no? Felicidad ante que te roben el celular, o completamente indiferente, de no me importa para nada. Eso no es racional. Y si llega a pasar y hay un constante en el estado de ánimo, haya una indiferencia ante estas cosas, pues ahí sí hasta preocupante sería, ¿no? ¿De qué está pasando? Pero pues sentir tristeza es parte de, incluso en el día la podemos experimentar junto con felicidad, frustración, felicidad, paz, ¿sabes? Son emociones que llegan durante todo el día y la tristeza se va, ¿no? No es permanente, es una emoción que viene y va. En cambio, pues la depresión en sí ya es un trastorno que, te digo, requiere algunos criterios que observamos para su diagnóstico. Tiene que tener cierto tiempo de duración para también diagnosticarla. No es como que llevo 3 días triste. Ay, no, es que estoy deprimida. Mm. Cuando, pues, no, digamos que en la depresión es mucho más compleja que solo estar triste. La tristeza es uno de los síntomas, sentimientos de tristeza persistentes, pero no es el único. Hay muchos más.
¿Y qué tal es persistente? Eso es importante porque, por ejemplo, yo me acuerdo igual cuando yo tenía, pues cuando era adolescente, ¿no? O estaba como en este proceso de adulto joven o no sé, adulto temprano, no sé cómo se le diga esa etapa, ¿no? Que la neta sí me ponía bien triste, pues si no diario, por lo menos cada 2 días, ¿no? Y por cosas bien, cosas que a lo mejor no hubieran valido la pena, o por lo menos ya como adulto dices, pues no importa, ¿no? Pero el chiste es que estaba triste. El chiste es que estaba triste porque no podía ver a mis amigos, porque no me contestaban el teléfono. En ese momento no había WhatsApp, ¿no? O sea, no sé, porque la niña que me gustaba, pues simplemente no me pelaba y pues ya no pude hacer nada. O sea, como que si te pones a pensar, o sea, en la descripción sí entra la constancia. O sea, constantemente yo estaba triste, pero no sé si en ese momento yo ya entré en depresión, o sea, porque también hay muchas personas que constantemente las conozco perfecto, son, o sea, todo el tiempo están como tristes o en lamento, ¿sabes? O sea, también eso como que es, para mí es como bien fácil de identificar, como las personas que se lamentan todo el tiempo o que todo el tiempo se están como quejando, ¿no? O sea, y lamento puede ser desde lo más básico, como, ay, no, pero es que ya no vamos a salir de la pandemia. Ay, no, pero es que no me gusta ya mi trabajo. Ay, no, pero entonces, o sea, todo el tiempo son lamentos. Y pues sí, o sea, sí llegas a pensar, puta, pues estará deprimido, o sea, que porque es una constante, ¿no? O sea, todo el tiempo se está quejando de algo y su cerebro ya es casi, casi que incapaz de ver las cosas positivas, ¿no? O sea, tampoco estamos diciendo que, güey, hay un arcoíris en todos los escenarios, ¿no? No, pero definitivamente sí debe de haber algo atrás de todo el tiempo estar lamentándote de absolutamente todo, ¿no?
Pues te digo, en este experimentar tristeza, quizá por varios días, la tristeza sí es un síntoma de depresión, estos sentimientos, pero no es el único y tiene que haber en conjunto ciertos síntomas para poder diagnosticarla. No como tal, solo me he sentido triste, no sé, llevo 3 días.
Ajá.
Pero con la tristeza, digamos que también vienen sentimientos de culpa, ¿no? Que es también otra característica. Cuando todos estos criterios en conjunto se mantienen durante más de 2 semanas, o sea, un mínimo de 2 semanas ya es diagnosticable. Pero te digo, no solo es la tristeza o el estarse lamentando. Hay más cosas que observamos, como bueno, los profesionales de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, que también lo diagnostica. Y digamos que, digo, una de las características es esa, los sentimientos de tristeza. Otra son los sentimientos de culpa. Ahora, para observar si una persona puede ser que esté deprimida, hay conductas que nos llegan a decir esto, ¿no? Por ejemplo, una persona con depresión llega a crear su mismo ambiente de acuerdo a sus emociones, a lo que está sintiendo. Por ejemplo, en el aspecto, en el cuidado, ¿no? Quizá personas que se comienzan a descuidar, llevan tiempo sin bañarse o sin cambiarse de ropa, la ropa está un poco sucia, el aspecto descuidado. Otra cosa es el ambiente, ¿no? La habitación o el lugar en donde viven, igual muy descuidado, sin limpieza, ¿sabes? Como poca higiene. Estas también son características. Hay personas que llegan al extremo de literal quererse desconectar de todo, ¿no? Encerrarse en su habitación, cerrar todo, que no pase luz, desconectarse del mundo, apagando el teléfono, que el aislamiento es otro de los criterios por el cual nos basamos para diagnóstico. Las personas se aíslan o se alejan de esas actividades o personas que son placenteras y disfrutan en su vida. Entonces, con un intento de separarse del mundo, de alejarse, de aislarse, se meten en su habitación y esto lo que hace es mantener la depresión. Entonces, la alimenta de forma negativa.
Oye, y a ver, ¿qué importa? O sea, a lo que yo voy es... pues según yo, la tristeza no mata, ¿no? Entonces, y hay gente que puede vivir triste toda su vida, pero pues es totalmente funcional. Entonces, uh-huh, en dado caso de que nosotros veamos como a alguien deprimido, pues la neta, ¿por qué nos debería de preocupar? Si al final su sistema sigue funcionando, su vida sigue funcionando. O sea, ¿por qué a nosotros como externos, a lo mejor si noto que mi mamá, mi novia, algún hermano, mis hijos pueden estar sufriendo depresión? Pues a mí qué? No, bueno, no es que a mí qué, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente me debería de preocupar al respecto?
Ok, buena pregunta. Creo que en el, no recuerdo qué episodio fue que hablamos de uno de los síntomas de depresión, que es el suicidio, que no necesariamente es único de depresión, también de otros trastornos, pero enfocándonos en esto, ese es uno de los síntomas que pues sí nos mata, ¿no? En cuanto a la tristeza, en efecto, la tristeza no mata ninguna emoción. No existe ninguna emoción por la cual no podamos atravesar. Y ninguna emoción es permanente. Todas son transitorias, pasajeras. Pero sí, los pensamientos suicidas, esos son los preocupantes. Esa es una. La otra, en la depresión, otra característica es una baja tolerancia a la frustración. Esto quiere decir que hay una baja tolerancia a sentirme mal, a sentirme triste. Y con esa baja tolerancia se pueden, o sea, las personas pueden recurrir a conductas autodestructivas, consumo de sustancias, drogas, alcohol, hacia la comida, autolesiones. Entonces es ahí cuando pues ya está afectando también su salud física y puede peligrar su vida.
Ok, y también una cosa que para mí es bien importante, ¿no? Que hay veces que tú notas que a lo mejor alguna persona en tu entorno está deprimida y pues por alguna u otra razón no hay una asistencia profesional, ¿no? O sea, no va a terapia, no va a ningún tipo de profesional de la salud. Y entonces como que siento que tú como observador, pues lo único que te queda es como literalmente animar a alguien como cuando está triste, ¿no? O sea, a mí me ha tocado y como decir, güey, pues no sé, pasa por ti, vamos a algún lado y vamos a distraernos, vamos a, no sé, vamos a comer o voy contigo y ahí estamos platicando. O sea, como que tú nada más buscas como distraer, ¿no? O literalmente caes como en las tácticas estas, como cuando tratas de que un niño esté feliz. Y le ofreces como pequeños premios, ¿no? Como, no sé, te digo, desde el, no, pues tengo un nuevo juego, vamos, jugamos en tu casa, o no, espérate, vamos a salir a caminar, o vamos al cine, o vamos a hacer algo, ¿no? O sea, como que tú como apoyo o intento de apoyo, porque pues al final él no lo está pidiendo o ella no lo está pidiendo, pues lo que te queda a ti, literal, o bueno, a mí lo que se me viene a la cabeza como la forma más común de poder ayudarlos, pues es, güey, hazlos hacer algo que los haga sentir felices, ¿no? Hazles hacer algo que los divierta, hazles hacer algo que se les olvide por un momento su tristeza. Pero no sé, evidentemente sé perfectamente, ¿no? Pues la acción número uno sería decirle, ve a terapia. No, o sea, ven, aquí está el teléfono de Ani, márcale y siéntete mejor. Pero hay muchas veces que pues todavía no están en el punto de ir a terapia, como que todavía necesitan revolcarse más en la basura como para decir, no, espérate, ahora sí yo estoy mal. Pero cuando todavía no están en ese proceso o todavía están como nada más medio viendo, a ver, o sea, no sé, como que tú dices, no, estas etapas en donde podemos ver apenas síntomas y la persona todavía no es consciente de que está deprimida. Y te digo, a ti se te ocurren como este tipo de acciones que la neta no sé si sirvan, no tengo idea si sirven, no tengo ni siquiera idea de cómo ayudas cuando el problema es, pues güey, él no quiere ir a terapia, no va a ir a terapia, o sea, no va a ir. Ella o él no van a ir a terapia porque todavía no están deprimidos. Todavía no están deprimidos. Todavía no sienten que es grave. Entonces, pues, ¿qué hago? O sea, hacerlos sentir felices o tratar de hacerlos que pasen un momento divertido, ¿de verdad ayuda? O al final, ¿qué es lo ideal? Porque también es bien difícil tratar con una persona que apenas está como entrando en este valle horrible. Y pues está cabrón el sentido de, puta, pues si no te puedo llevar a terapia, pues no me queda de otra más que por lo menos vámonos al cine, ¿no? O qué es lo, cómo se puede actuar ahí, como, porque muchas veces la depresión, el que se tiene que dar cuenta es un tercero.
Sí, hay personas que no se dan cuenta que están deprimidas o no lo saben. Y sí, estas acciones llegan a ayudar. Digamos la frase, ¿no? Fake it till you make it, porque pues, sí, ¿no? O sea, sí llega a ayudar. En cuanto a, en sí al tratamiento, en, al menos en este tipo de terapia, la cognitivo-conductual, que es muy efectiva para la depresión, ahí los principales, en donde principalmente nos enfocamos en la depresión es justo en la activación conductual, porque te digo, estas personas suelen aislarse de estas actividades, personas, cosas que disfrutan. Entonces eso alimenta pues el estado depresivo, lo mantiene. Y aquí ayudar a una persona a estar otra vez en contacto con personas que quiere, a estar en contacto con esas actividades que disfruta, por ejemplo, si disfrutas algún deporte, por sentirte o experimentar la depresión, lo empezaste a dejar, jalar a esa persona a volver a estas actividades, ayuda. En sí, esto pues no es un tratamiento muy profundo, porque en lo que nos enfocamos para que el tratamiento sea totalmente efectivo y profundo es en los pensamientos, en reestructurar los pensamientos que se tiene de sí mismo. Hay tres, digamos, maneras de ver el mundo en la que nos basamos. La forma en la que se ve a sí mismo, la forma en la que ve a otras personas, o sea, a su mundo, y la forma en la que ve al futuro. Cuando hay depresión, estos tres aspectos importantes se ven de una forma totalmente negativa e irracional. Hacia sí mismo, la persona se enfoca en todos esos fracasos y pérdidas que ha tenido a lo largo de su vida. Y esto crea sentimientos de desesperanza, los hace más fuertes. En cuanto al futuro, ahí con estos sentimientos de desesperanza y viendo todo lo del pasado, que la depresión llega a enfocarse mucho al pasado, todos los errores que cometí y todos los logros los minimizan. Todos esos errores, todos esos fracasos, todas esas pérdidas hacen que creen un futuro en su mente completamente desolador, desesperanzador, muy negativo, oscuro, en el que no quieren estar. Y digo, esto es lo que empezamos a trabajar en terapia después de la activación conductual. Entonces, si hay una persona por ahí que está o creen que alguno de sus familiares, amigos, alguien cercano está padeciendo depresión, sí, sí ayuda. Si ayuda ayudarlos, apoyarlos, impulsarlos a seguir con esas actividades que disfruten, aunque no las disfruten de la misma manera, pues, si no hubiera una depresión, pero sí ayuda. Y pues sí, hay muchas personas que no tienen, en primera que no quieren ir a terapia, quizá por miedo, por el estigma que hay acerca de la terapia. Y hay muchísimas personas más que no tienen el privilegio de tener acceso a terapia.
¿En cuánto tiempo te curas? O sea, si yo voy a terapia, estoy deprimido, ¿en cuánto tiempo, en cuántas sesiones me curo?
depende del esfuerzo que le ponga la persona. En terapia trabajamos en equipo, en conjunto, y vamos bajo objetivos. Yo siempre les digo, yo te veo una mínima parte de tu vida. Te veo una hora de tu semana. Y toda la semana tú estás con tus pensamientos, tú estás con tus conductas, y entonces se generan herramientas para enfrentar esos pensamientos durante esos días. Todo depende del compromiso que le haga la persona o que tenga la persona con su tratamiento. Entre más compromiso, más rápido salen. Entonces ahí es, pues, agarrarse y más.
Difícil, ¿no? Porque al principio me imagino que no muchas personas tienen compromiso, simplemente van porque pues lo que quieren es estar bien. O sea, pero al final, ¿qué tanto compromiso puede tener una persona que realmente está pues sumergida, ¿no? Sumergida en la depresión. O sea, ¿qué tanto compromiso puedo tener yo si la neta, pues mi siguiente paso ya es morirme? Ya no quiero nada, ya no me interesa nada, ¿no? O sea, prácticamente vine contigo a terapia porque me obligaron, porque es una condición que me puso mi familia, que me puso mi trabajo, lo sé, pero al final ellos mismos se ven como un caso perdido, ¿no? Porque me imagino, tomando en cuenta los síntomas que tú mencionas, que pues al final las personas que están deprimidas, pues ya les vale madre, ¿no? O sea, ir al psicólogo o tratar de estar bien o tratar de divertirse o tratar de volver a conectarse es algo que realmente ya les vale madre. Entonces, ¿qué tanto compromiso puede tener una persona así y qué tanta salvación tiene una persona que ya al final no le importa absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿qué tanta esperanza de vida, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, ¿qué tanta esperanza de vida o qué tanta esperanza de recuperación tiene una persona que la neta pues ya no da nada por nada? O sea, que simplemente ya tomó pues la decisión de güey, soy un ser viviente que en algún momento, si le echo ganas, va a dejar de vivir, ¿no? Así que pues nada más es esperar.
Sí, todo depende también del grado de depresión. Hay grados, hay digamos leve, moderada, profunda, ¿no? O severa. Cuando una persona está asistiendo a terapia,
Lolita Ayala.
Cuando una persona deprimida va a terapia, de ahí nos agarramos el por qué estás aquí. Y de ahí empezamos a aferrarnos a ese motivo de por qué, ¿no? Y vamos a ver de ahí qué podemos hacer. Digo, todo depende del grado de depresión. En una depresión leve a un poco moderada, pues las personas sí se sienten mal, sí están lidiando con muchos pensamientos, quizá a veces aterradores, pero hay esta esperanza de quiero sentirme bien, por eso estoy aquí. Incluso cuando, no sé, por ejemplo, en adolescentes, que ahora en esta nueva generación ya se ve un poco más de conciencia de yo quiero estar aquí porque yo quiero, pero en el pasado lo veíamos como pues a mí me están obligando a venir. Y entonces nos empezamos a le empezamos a tomar una el por qué, el objetivo de por qué estás en terapia, ¿no? Sí. Quizá estás aquí porque alguien te mandó o te obligaron. Ok, vamos a hacer de este espacio un lugar ameno en donde la puedas pasar bien estos 40, 50 minutos que estamos aquí, ¿no? Y de ahí empezamos a trabajar esos pensamientos. En una depresión ya más profunda, sí se llega a ver también este pensamiento de estoy muy mal, ya incluso pensamientos suicidas, yo ya no quiero vivir. Hay personas que ya hasta tienen una fecha para su suicidio, pero por algo están en terapia. Entonces, te digo, de ahí nos agarramos. Y en estas personas con quizá una depresión un poco más profunda, con pensamientos suicidas muy marcados, conductas autodestructivas, nos recargamos en el medicamento. Entonces el medicamento baja los síntomas, entonces podemos entrar con la terapia para manejar los pensamientos. Mientras no baje tanta la intensidad de los síntomas, no podemos hacer una reestructuración efectiva de los pensamientos porque no hay razonamiento en cualquier emoción. Cuando está hasta arriba, no se puede razonar de una forma tan efectiva como cuando los síntomas están abajo. Entonces recurrimos al medicamento y te digo ahí todo depende del compromiso, ¿no? Hay personas que también tienen muchos pensamientos negativos de los medicamentos, entonces se rehúsan a hacerlo, pero pues es ahí tomarnos del... ¿Qué sentido le estás dando ahorita a la terapia? ¿Por qué estás aquí?
Bueno, al final tú eres psicóloga, ¿no? Tú tienes muchísimo más forma de poder identificar cuando alguien está como teniendo como un episodio depresivo. Pero qué pedo, por lo menos yo no soy psicólogo y estoy seguro que muchísimas personas en el mundo tampoco lo son, muchísimas personas que nos escuchan tampoco lo son. Y entonces... nos has contado muchísimos síntomas como repartidos a lo largo de toda la información que nos has estado dando, ¿no? Uh-huh. Ahora, espérate, tiempo. No se trabó porque como que me salió acá el... Va a valer madre.
No.
Entonces, por ejemplo, hay este... por ejemplo, estas personas que nos escuchan y que dicen, bueno, a lo mejor pues yo estoy pasando por... algo que me hace sentir que estoy triste, a lo mejor estoy deprimido, o yo veo que alguien a lo mejor está pasando por algo y está deprimido. Entonces, ¿quién conoce a mi gato? ¿Le valió?
Sí.
¿Le valió? ¿Cómo dices? Estos son los síntomas básicos, porque yo sé que te digo, nos has dicho durante todo este, durante todo el episodio, como qué síntomas pueden llegar a ser. Pero para un mortal, para alguien que no tiene síntomas, para alguien que no tiene como el conocimiento psicológico de una carrera, de ser terapeuta, de lo que tú quieras, yo como ser humano normal, ¿en qué tengo que fijarme para darme cuenta que a lo mejor alguien tiene depresión?
Que quizá nos podemos comenzar a fijar desde el evento activador. Hay distintos eventos que activan la depresión, pero hay dos principales. El primero es la pérdida, experimentar algún tipo de pérdida, ya sea pérdida de una pareja, fallecimiento de una persona, de una persona que quieres, pérdida de la salud, pérdida de la libertad, pérdida quizá de alguna extremidad. Cualquier tipo de pérdida de persona o algún objeto que la persona considera muy valioso en su vida o muy significativa. La otra es atravesar algún fracaso, experimentar fracasos, no lograr entrar a la escuela, a la universidad, a la carrera que tanto has querido, trabajar por un trabajo en el cual no te aceptan, experimentar este tipo de fracasos. También nos lleva a desarrollar un estado de depresión. Entonces, con una persona que quizá recientemente experimentó un fracaso significativo para él o ella, o una pérdida significativa igual para la persona, observar si después de ese evento hay sentimientos de tristeza, una conducta que se puede observar mucho es el aislamiento. A veces lo llegan a tomar las personas alrededor de esa persona que se está aislando de forma personal, ¿no? Ya no me responde los mensajes, no me responde las llamadas, no quiere hablar conmigo, dice que todo bien, pero pues no está presente. Esa es una señal de alerta, sentimientos de tristeza, claro. O, por ejemplo, en hombres hay una característica que no necesariamente se observan sentimientos de tristeza, sino de mucho enojo. Entonces, el enojo también puede ser señal de depresión.
¿Eso es solo en hombres?
No, también se puede observar en mujeres, en niños, también es muy común. Pero, pues sí, tengo alrededor como de todos estos demás síntomas, ¿no? Un síntoma o una emoción aislada como tristeza no es depresión. Vamos a ver lo demás, ¿no? Entonces, te digo, estas conductas de aislamiento... ya no va a las actividades donde antes veías a esa persona. En cuanto a cómo se ve a sí mismo o a sí misma. Si hay sentimientos de culpa por errores del pasado, por fracasos del pasado, recurrentemente está hablando de esto o de lo cruel que es el mundo o que no ha podido conseguir ninguno de sus metas, también, ¿no? Digo, esto nos puede nos puede llevar mucho, y también las conductas autodestructivas. Está bebiendo de más, está consumiendo drogas, está comiendo de más o no está comiendo. La persona se ve cansada porque no duerme o está durmiendo mucho más de lo normal. Son conductas que podemos observar.
Perfecto. Y bueno, creo que es importante tomarlo en cuenta porque pues muchas veces nosotros creemos que un familiar simplemente está triste, ¿no? Y que simplemente está pasando como por un periodo que puede llegar a considerarse difícil, cuando en realidad pues sí hay algo muchísimo más, ¿no? En el back, que es importante para nosotros saber identificar, no solo los demás, ¿no? He estado como hablando mucho de los demás, pero también nosotros mismos, porque también,
exacto,
pues digo, esta de la chingada sentirse como deprimido, ¿no? O sea, como alguien que ya lo experimentó, sí te puedo decir que sí es necesario tomar acciones en cuanto lo checas, ¿no? Porque si no, sí poco a poco vas viendo cómo tu vida va perdiendo calidad en cualquier sentido. O sea, sí, ahí como alguien que habla desde la experiencia, yo sí les digo, hagan algo. O sea, escuchen bien como los síntomas que nos acaba de dar Ani, y si ustedes piensan que están pasando como por un periodo similar, no tengan miedo a acercarse a un profesional de la salud mental, porque la neta es súper gratificante poder sentirte poco a poco al 100%. O sea, porque tampoco es una sesión. No, mames, ya estoy al 100%. O sea, proceso, pero es bien chido volver a sentirte bien, es bien chido volver a ver, como a fijarte objetivos, como a ver qué sigue, como a todo esto que conlleva pues ser una persona sana, ¿no? Entonces, vaya, hágalo. La neta es que vale mucho la pena. Y si usted también ve que pues uno de sus seres queridos o alguien cercano a usted puede estar pasando por algún momento, en algún momento por estas situaciones, pues también es momento de levantar la bandera, ¿no? Y decir, a ver, aquí puede estar sucediendo algo y vamos a ver cuál es la forma de aproximarme, ¿no? Que también para eso, si usted no sabe cómo, si usted está en la situación, si en algún punto tiene algún tipo de duda sobre la depresión, que es muchísimo más común de lo que podemos llegar a imaginar. Es mucho, 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 muy común, mucho, muy común. Y si tiene alguna duda de le estoy pasando, a lo mejor mi papá le está pasando, mis hijos, mi hermano, mi novio, cualquier tipo de situación al respecto y tiene dudas, puede por favor contactar, por supuesto, a Ani. ¿En dónde podemos contactar a Ani?
Me pueden escribir directo a Instagram, Facebook, TikTok, @AniPadillaPsicóloga. Y pues por ahí vemos si yo los puedo atender o los puedo canalizar también con alguien de mi confianza. Y pues sí, si tienes acceso a terapia, si eres una de estas personas afortunadas como nosotros, adelante. Se dice que la depresión afecta a más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Yo la verdad creo que ahora con pandemia se han quizás duplicado las estadísticas. Creo que subieron muchísimo. Entonces, si te has sentido de esta manera, acércate con un profesional. Si no, puedes buscar cerca de donde vives algún centro de salud. Ahí a veces las terapias llegan a ser a veces gratuitas o muy, muy, muy accesibles. Entonces, no dejes de buscar. La depresión tiene tratamiento, es muy efectivo, pero desgraciadamente más de la mitad de las personas no van a tratamiento. Entonces, aprovechen que estamos nosotros aquí.
Creo que es un excelente momento para hacerlo, para que aprovechen, para que se den cuenta que nadie está solo, no tienen por qué estarlo. Y pues precisamente para eso, ese fue el objetivo de No Necesito Terapia, ¿no? Tener como este espacio para darnos cuenta que estamos acompañados y pues es súper importante.
Acompañades.
Muchas gracias, Ani. Esperemos que ya sean cada vez menos los episodios en los que estamos cada quien en su casa y separados, y por esta circunstancia, síganse cuidando todos para que también ya todos podamos regresar y convivir y ser amigos en persona. Pues nada, se acaba este episodio. Muchísimas gracias, Ani.
Gracias a ti y nos vemos en el siguiente.